Gracias. El honor es nuestro, chiquillo. Mío, mío. Me encanta estar acá. Dale nomás, compañero. Hoy día tengo un tema difícil porque tengo que hablar acerca de Dios. Entonces es complicado hablar de Dios. Entonces quiero decirte que lo que hice fue tomar un ramo que yo tengo en IDEM, que tengo que dar un ramo acerca de Dios. Y la verdad es que es un tema que tengo hecho. Y bueno, esto lo tengo que dar en 4 semanas. Entonces voy a tratar de pasar muy superficialmente, pero voy a leer y voy a hacer eso. Voy a hacer eso porque encontré un autor que me identifica mucho. Es un hombre que ha influenciado una generación y más. Su nombre es Tozer, no sé cómo se dice en inglés, pero en español es así. Y cualquier cosa que tú encuentres en una librería acerca de este autor, cómpralo y léelo. Te lo recomiendo al 100%. ¿Ya? Entonces quiero partir con la primera imagen. Espero que me sigas. ¿Está ahí? Aidan Wilson Tozer, ¿sí? Es del año 1997, ¿ya? Cáchate. Y fue un pastor cristiano estadounidense, predicador, escritor, editor de revistas y conferencias. Dice conferencias. Y fíjate que él no fue teólogo. Él nunca estudió teología. Pero mira lo que dice. Tozer fue un hombre impulsado por el deseo de conocer a Dios en su plenitud. John Graff, en su guía de estudio de la búsqueda de Dios, dice que Tozer le confesó una vez a Robert Butler, su amigo de toda la vida: quiero amar a Dios más que ninguno de mi generación. Graff continúa diciendo: para algunos de nosotros eso puede sonar egoísta o arrogante, pero para Tozer no era así. Eso simplemente surgía de su sincero deseo de enriquecer su relación con el Señor. El deseo de conocer a Dios más profunda e íntimamente guió de modo natural a Tozer a estudiar los atributos de Dios, como él mismo lo dice en Los Atributos, volumen 1. Hay un libro que se llama El Conocimiento de Dios, volumen 1, y Conocimiento de Dios, volumen 2, pero todos los extractos que yo tomo no son de ninguno de los dos, sino el libro del que yo tomo esto se llama El Conocimiento del Dios Santo. Así que parto. ¿Estamos? Dios es perfecto. No va a cambiar, porque cuando uno es perfecto, no hay otro lugar a donde ir. Entonces, siempre dice que la fidelidad de Dios garantiza su inmutabilidad, porque Dios nunca cesará de ser quien es y lo que es. Quizás esto significa que la fidelidad de Dios es una inmutabilidad de personalidad, mientras que su perfección es una inmutabilidad de naturaleza. Si esta distinción tiene sentido para usted, y voy a usar este lenguaje porque es el lenguaje que él usaba, usted, bien, si no, no te preocupes. Si es difícil entender esto es porque la discusión de los atributos de Dios es teología básica. La física nuclear también es difícil de entender y es la base de la física. La construcción de los bloques básicos del mundo natural, usted debe volver a lo básico cuando la vida te trae problemas, cuando tu vida es sacudida desde las raíces. Usted debe saber que ellas están hincadas en un fundamento. Cuando murió mi hijo, me fui 5 días a una cabaña sola a pelear con Dios, porque toda mi teología se destruyó, todo lo que yo pensaba de Dios, y me fui a leer un libro que se llama Apologética, que es la defensa de la fe. Y muchos de ustedes están viviendo situaciones así. Yo pensaba en ti hoy día. Tú. El de polerón rojo, se me olvidó tu nombre. Tú lo pasas mal. Tienes una mamá con una enfermedad bien heavy, con un hermano con una enfermedad bien difícil. Y hemos tenido que contener a cabros que se les muere su mamá, se les muere su papá. ¿Qué es Dios? Cuando tienes accidentes y se te quiebra la vida, como murió tu papá cuando era ahí. Estabas en la guata de tu mamá todavía. Teníais 2 años cuando él falleció. Me confundo porque hemos vivido esto muchas veces aquí. Funerales de padres. Hemos tenido que contener a los chiquillos en las clínicas, ver morir a su mamá, ver morir a su papá, ver morir a su hermano. Es duro. Entonces, cuando vives cosas así, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Usted puede vivir entre nubes y volutas de malentendida teología hasta que la presión apriete. Y cuando la presión aprieta, usted querrá saber qué clase de Dios está sirviendo. Porque eso decía yo, ¿qué clase de Dios eres tú que mi hijo es torturado día y noche sin gritar? ¿Qué clase de Dios eres tú? Son buenas preguntas, ¿o no? Todo lo que Dios dice y hace está en línea con sus diversos atributos. Un atributo no puede ser exaltado por encima de otro. Debemos ver a Dios en su íntegra plenitud, en toda su perfección y gloria. De otro modo, advierte todos, terminaremos viendo a un Dios desbalanceado. Si todo cuanto vemos es la justicia de Dios, Él se ve aterrador y tiránico. Si todo cuanto vemos es el amor de Dios, se le ve sentimental y sin carácter. Si todo lo que vemos es la gracia de Dios, Él parece ser ciego a la moralidad, ser profano. Pero Dios es justo y amoroso y lleno de gracia, todo esto infinitamente y al mismo tiempo. Y eso es lo que lo hace fiel. Nuestro Dios siempre será fiel a su naturaleza porque Él es un Dios fiel. Siguiente, el estudio de los atributos de Dios, lejos de ser aburrido y pesado, puede ser un ejercicio espiritual dulce y absorbente para el cristiano ilustrado. Para el alma que está sedienta de Dios, nada podría ser más deleitoso. Solo sentarse a pensar en Dios, qué gozo es tener el pensamiento, mencionar el nombre, la tierra no tiene bendición mayor. Eso lo dijo un gran, gran teólogo, Frederick Faber. Antes de seguir adelante, parecería necesario definir la palabra atributo, tal como es usada en esta obra. No la usamos en su sentido filosófico, ni tampoco la confinamos en su significado teológico más estricto. Con ella queremos designar todo aquello que le pudiera atribuir de manera correcta a Dios. Un atributo de Dios es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Lee conmigo. Esto nos lleva a preguntarnos por el número de los atributos divinos. Los pensadores religiosos han diferido con respecto a esto. Algunos han insistido en que hay 7, pero Faber cantaba sobre el Dios de los 1000 atributos. Y Carlos Wesley aclamaba, la gloria de tus atributos confiesa, gloriosos todos e incontables. Es cierto que estos hombres estaban adorando, no contando, pero sería sabio que siguiésemos la profundidad del corazón extasiado en lugar de los razonamientos más cautelosos de la mente teológica. Si los atributos son cosas ciertas con respecto a Dios, lo mejor que haríamos es no tratar de enumerarlos. Además, para esta meditación sobre el ser de Dios, el número de sus atributos carece de importancia porque solo vamos a mencionar aquí un número limitado de ellos. Si bien un atributo es algo cierto con respecto a Dios, también es algo que nosotros podemos concebir como cierto con respecto a Él. Dios, por ser infinito, debe poseer atributos acerca de los cuales nosotros no podemos saber nada. Un atributo, tal como lo podemos conocer, es un concepto mental, una respuesta intelectual a la autorrevelación de Dios. Es una respuesta a una pregunta, la réplica que hace Dios a nuestra interrogación con respecto a Él. ¿Cómo es Dios? ¿Qué clase de Dios es Él? ¿Cómo podemos esperar que actúe hacia nosotros y hacia todas las cosas creadas? Las preguntas de este tipo no son académicas. Tocan las interioridades más profundas del espíritu humano y sus respuestas afectan vida, personalidad y destino. Cuando se hacen con reverencia y se buscan su respuesta con humildad, estas son preguntas que solo pueden ser agradables a nuestro Padre que está en los cielos. Bien. Siguiente. No sé qué están viendo. Nadie puede decir que somos la mitad, la misma persona desde hace 15 años. ¿Estás ahí? ¿Qué edad tienes tú? 18. No eres la misma persona de hace 15 años. Tenías 3. Ni yo tampoco, ni tú tampoco. ¿Quién tiene 15 aquí? Levante la mano. Tú, imagínate, eras, no nacías. Eras un embrión y míralo ahora qué guapo está. Nadie puede decir que somos los mismos después de la pandemia. Los cambios son buenos, pero nadie niega que son fáciles. Todos estamos en proceso, todos estamos cambiando. Ustedes están cambiando mucho, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Estamos sujetos a cambio. Todos estamos tan sujetos al cambio que ni cuenta nos damos de algo importante. Los que resisten los cambios son personas menos felices. ¿Sabías eso? Así que quiero mostrarte del primer atributo. Dios es inmutable. Él no cambia. ¿Estás conmigo? Dios nunca difiere de sí mismo. El concepto de un Dios creciente o en desarrollo no se halla en las Escrituras. Es imposible pensar que Dios pueda variar de sí mismo en forma alguna. Para que una persona cambie, sería necesario dicho cambio ocurriera en una de estas tres direcciones. Número uno, debe ir de mejor a peor. Espero que esa no seas tú. O dos, puede ir de peor a mejor. Somos todos aquí. Por algo están aquí ustedes hoy día. Eso es una prueba evidente que es así. O cambiar dentro de sí mismo, o como de inmaduro a maduro, o de un orden a otro. Siguiente. Dios no puede moverse en ninguna de estas direcciones. Sus perfecciones descartan para siempre estas posibilidades. Dios no puede cambiar para mejorar, puesto que es perfectamente santo. Nunca ha sido menos santo de lo que es ahora y nunca podrá ser más santo de lo que es y ha sido siempre. Dios tampoco puede cambiar para empeorar. Todo deterioro dentro de la naturaleza inefable y santa de Dios es imposible. Por eso Dios puede decir, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y ve juntos el final y el principio. Dios ve al mismo tiempo el final y el principio. Siguiente, puesto que Dios vive en nuestro presente, carece de pasado y de futuro. Cuando aparecen palabras de tiempo en las Escrituras, se refieren a nuestro tiempo, no al de Él. Y día y noche repetían sin cesar, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios habita la eternidad. Eso está más adelante en un versículo que quiero que leamos. Pero el tiempo habita en Dios. Él ya ha vivido todos nuestros mañanas, así como ha vivido todos nuestros ayeres. Yo, el Señor, no cambio. Malaquías, capítulo 3, 6. Siguiente, el humanismo ha entrado tan desvergonzadamente en nuestras iglesias y se ha sentado en nuestros escenarios que ni cuenta nos dimos. No nos incomoda un evangelio centrado en el ser humano, con nuestros derechos, nuestra comodidad, donde no podemos soportar la corrección, la vida incómoda de la cruz, ni menos el sufrimiento que conlleva seguir a un maestro de carácter humilde. El evangelio siempre se ha tratado de perderlo todo, partiendo por nosotros mismos. Siguiente. Aquí está, Isaías 57, 15. ¿Sabes qué? Esta versión es Reina Valera porque es la que mejor lo interpreta. Este versículo, cuando yo, en estos 5 días en mi cabaña, cuando me fui a llorar, este versículo fue una revelación para mí. Y yo sentí que Dios me sacó del hoyo y me sacó. Y yo tenía la sensación de mirar adentro del hoyo y yo no estaba ahí, yo estaba afuera. Todavía no podía caminar. Mira lo que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si tú estás quebrado por dentro, eso es, Él te puede vivificar. Y si tú estás muerto por dentro, Él te puede hacer vivir. ¿Con quién vas a compararme, Isaías 46? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a hacerme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios. Y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan. Lo ponen en su lugar y ahí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderle ni podrá salvarlo de sus aflicciones. Recuerden esto, rebeldes. Piénsenlo bien. Fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios. Y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré lo que deseo. Siguiente atributo. Dios es incomprensible. Sígueme un ratito. El niño y el filósofo y el religioso hacen todos la misma pregunta. ¿Cómo es Dios? Este libro, ¿no?, del que saco los extractos, algunos extractos, constituyen un intento por responder esta pregunta. Sin embargo, debo reconocer que no se puede responder, sino diciendo que Dios no es igual a nada. Él no es igual a nada y a nadie. Aprendemos a base de utilizar lo que ya conocemos como puente sobre el cual pasamos rumbo a lo desconocido. A la mente no le es posible irrumpir de pronto más allá de lo familiar, en lo que le es extraño por completo. Aún la mente más vigorosa y osada es incapaz de crear algo a partir de la nada, por medio de un acto espontáneo de la imaginación. Escucha esto. Esos extraños seres que pueblan el mundo de la mitología y la superstición no son creaciones puras de la fantasía, como el Señor de los Anillos, o Avatar, no sé. La imaginación los creó tomando los habitantes corrientes de la tierra, el aire, el mar, y extendiendo sus formas familiares más allá de sus fronteras normales, o bien mezclando las formas de dos o más de ellos de tal manera que se produjera algo nuevo. Por hermosos o grotescos que sean, siempre se puede identificar a sus prototipos. Se parece a... Son parecidos a algo que ya conocemos. El esfuerzo de los hombres inspirados para expresar lo inefable ha puesto gran presión, tanto sobre el pensamiento como sobre el lenguaje de las Sagradas Escrituras, siendo estos con frecuencia una revelación de un mundo situado por encima de la naturaleza y siendo las mentes para las cuales fueron escritos parte de esta naturaleza. Los escritores se han visto obligados en la Biblia, escucha esto, a usar una gran cantidad de palabras como semejanza, para poder darse a entender. Cuando el Espíritu nos quiere dar a conocer algo que se halla más allá del campo de nuestro conocimiento, nos dice que esta cosa es como algo que ya conocemos, pero siempre tiene el cuidado de poner su descripción en palabras que no salven de un literalismo esclavizador. Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel vio los cielos abiertos y contempló visiones de Dios, se halló a sí mismo viendo algo que él no tenía lenguaje con el cual describir. Lo que estaba viendo era diferente por completo a todo cuanto él había conocido antes. Así que se apoyó en el lenguaje del parecido. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de... Siguiente. Mientras él se acercaba al trono llameante, más inseguras iban haciendo sus palabras. Veía la figura de un trono que parecía de piedra y zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Por extraño que sea este lenguaje, no crea la impresión de que describe algo irreal. La impresión que nos da es la que toda la escena es muy real, pero distinta por completo a cuanto los hombres conocemos en la tierra. Por tanto, a fin de dar una idea de lo que se ve, el profeta necesita utilizar palabras como apariencia, semejanza, como si fuera, y la semejanza que parecía. Incluso el trono se convierte en la figura de un trono. Y el que está sentado en él, aunque semejante a un hombre tan distinto que solo se le puede describir como una semejanza que parecía de hombre. Vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 1. Vamos, abran sus Biblias. Perdón, que olvidé mi celular. Ezequiel capítulo 1. Si no traes tu Biblia, te pido por favor que lo compartas con alguien que no tiene. Baja tu aplicación. Si tú vienes por primera vez, baja la aplicación de la Biblia. Es muy buena. YouVersion, te la sugiero. YouVersion. Ezequiel capítulo 1. ¿Están ahí? Bien. 4. ¿Están ahí? 4 NBI. De pronto me fijé y vi del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeaba un fuego fulgurante y de un gran esplendor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban, no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4 tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Los 4 seres avanzaban de frente, iban donde el espíritu los impulsaba y no se volvían a andar al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía de él, se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Todo comparando a lo que ya existe. Miré a los seres vivientes de 4 caras y vi en el suelo junto a cada uno de ellos había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenía la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo. Y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los impulsaba y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda, muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras 2 alas con las que cubrían el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía ver el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumulto ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De él aparecía ser de cintura para arriba, había algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. Su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes de un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Vuelve a leer conmigo, por favor. Siguiente. Cuando las Escrituras declaran que el hombre fue hecho a imagen de Dios, no nos atrevemos a añadir a esa afirmación una idea tomada de nuestra propia cabeza para que signifique a la imagen exacta. Hacerlo así equivaldría a convertir al hombre en una réplica de Dios. Y eso sería perder la unicidad de Dios y terminar sin Dios alguno. Sería echar abajo el muro infinitamente alto que separa al que es Dios de aquello que no es Dios. pensar que la criatura y el creador son semejantes en cuanto a su ser esencial es robarle a Dios la mayoría de sus atributos y reducirla a la condición de criatura. Es, por ejemplo, despojarlo de su infinitud. No es posible, siguiente, que existan dos sustancias ilimitadas en el universo. Es arrebatarle su soberanía. No pueden existir dos seres absolutamente libres en el universo, porque tarde o temprano, dos voluntades que sean completamente libres deberán chocar entre sí. Estos atributos, para no mencionar ninguno más, exigen que solo exista un ser, al igual que ellos pertenezcan. Cuando intentemos imaginarnos cómo es Dios, por necesidad tendremos que usar lo que no es Dios como material en bruto para que nuestra mente trabaje sobre él. De aquí que, como quiera que nos imaginemos que Dios es, no será así. Porque habremos construido nuestra imagen a partir de aquello que Él ha hecho. Y lo que Él ha hecho no es Dios. Si insistimos en tratar de imaginárnoslo, terminaremos con un ídolo. No hecho con las manos, sino con los pensamientos. Siguiente. Y un ídolo de la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo hecho a manos. Siguiente. Esto no lo voy a leer, de Nicolás Acusa. Siguiente. Librados a nuestro propio impulso, tendemos de inmediato a reducir a Dios a términos manejables. Queremos ponerlo donde lo podamos utilizar, o al menos saber dónde está cuando lo necesitamos. Queremos un Dios que podamos controlar en cierta medida. Necesitamos la sensación de seguridad que procede de saber cómo es Dios, y por supuesto, lo que pensamos que Él es resulta ser una composición de todas las imágenes religiosas que hemos visto, todas las personas buenas que hemos conocido, o de las que hemos oído hablar, o de todas las ideas sublimes que hemos acariciado. Quiero mostrarte ahora el reflejo de lo que podríamos ver a Dios o conectarnos con Dios de la forma más genuina posible. Muestra la primera imagen. ¿Lo ves? Esa montaña, majestuosa es la blanca montaña. Esa es mi parte favorita de esa canción. Yo amo mi himno nacional, lo amo. Y todos los días cuando subo por Peñalolén, me encuentro con mi montaña, que la adoro, que... No, o sea, usted me entiende. Me encanta, amo la montaña. Majestuosa es la blanca montaña. Y la montaña me refleja a Dios cada día. Y yo adoro a Dios cuando veo esa montaña. ¿Tú puedes ver a Dios ahí? Mira la siguiente. ¿La ves? Dios es creativo, está lleno de colores. Siguiente. ¿Lo ves? El siguiente, el caracol. ¿Cambia? Vamos a la otra. No sé si entienden lo que estoy tratando de decir. Cuando tú te quieres imaginar cómo es Dios, tú dices, bueno, Dios es... Y tomas algo de creado, que Él creó, que no es Dios, para definir a Dios, que es incomprensible. A Dios no lo puedes comprender y no lo puedes definir. Dios es increado. Él no tiene principio y no tiene fin. Él no es creado. Él es un Dios increado. Vamos al Salmo 9:10. ¿Lo tienes? Ok, vamos. ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer? ¿Lo puedes leer en voz alta, por favor? 1, 2, 3. Siguiente. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para la teología sistemática, sino también para la vida cristiana práctica. Es a la adoración lo que los cimientos son al templo, donde sea inadecuado o esté fuera de plomada. ¿Tú sabes lo que es una plomada? Es una herramienta que usan los constructores, los señores que construyen. Ellos siempre usan una plomada, es un metal en forma de cono, correcto, de cono, pero de metal muy pesado. Y eso está amarrado con una pitilla. Entonces ellos dejan caer la plomada y de esa manera pueden construir una pared de manera derecha para que la pared no sea construida así. Entonces Dios debe ser nuestra plomada. Y cuando tú vienes al cristianismo, la primera cosa que Dios hace es deja caer su plomada y tú puedes ver, y muchas veces te va a pasar así. Tú vienes al cristianismo y te empiezas a destruir. Y es así. Porque los falsos conceptos tienen que empezar a caer hasta que la plomada divina cae en medio de nosotros. Toda la estructura tendrá que desplomarse tarde o temprano. Creo que son muy escasos los errores en la doctrina o en la aplicación de la ética cristiana que no se puedan seguir hasta hallar su origen en sus pensamientos imperfectos e innobles acerca de Dios. No puede haber tema más central e importante si usted rastrea la causa de un efecto y la causa de esta causa. Y así siguiendo, retrocederá por los sombríos corredores del pasado hasta llegar al átomo primordial a partir de la cual todas las cosas fueron hechas. Encontrará al único que las hizo. Encontrará a Dios. Detrás de toda materia previa, de toda vida, de toda ley, de todo espacio y de todo tiempo está Dios. Dios le da la vida humana, Dios le da a la vida humana su significado único, no hay ningún otro aparte de Él. Dios es la fuente de toda ley, moralidad y bondad, el único en quien usted debe creer antes que negarlo, el único que es la palabra y el único que nos capacita para hablar. Estoy segura de que usted ve inmediatamente que al interior de una serie de mensajes respecto a los atributos de Dios nos encontramos con algo que es difícil por encima de todas las cosas. Siguiente. John Milton comenzó a escribir un libro sobre la caída del hombre y la restauración a través de Jesucristo nuestro Señor. Lo llamó el paraíso perdido. Pero antes de atreverse a escribirlo, hizo una oración que yo también quiero orar. Oró al Espíritu y le dijo, y principalmente tú, oh Espíritu, que has preferido antes que todos los templos del corazón honesto y puro, instrúyeme. Así que te pido que hagas esta oración ahora. Esta oración que está escrita, hazla. Dile, Dios, quiero conocerte. Instrúyeme. Abre mi corazón. Siguiente. Sígueme, estoy por terminar. Quiero decir sin pretender una humildad malsana que sin un corazón puro, que dice Mateo 5:8, bienaventurados los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios. Ningún hombre, ninguna mujer puede predicar dignamente acerca de Dios y ningún ser humano puede oír dignamente. Ningún hombre o mujer puede oír estas cosas a menos que Dios lo toque y lo ilumine. ¿Quién puede hablar de los atributos de Dios, su existencia por sí, su omnisciencia, su omnipotencia, su trascendencia, etcétera? ¿Quién puede hacer eso y hacerlo dignamente? Yo no. Así que solo tengo esta única esperanza, como el pobre burrito que reprendió a la locura del profeta y como el gallo que cantó una noche para despertar al apóstol y traerlo al arrepentimiento, así Dios puede tomarme a mí y usarme. Es absolutamente necesario que conozcamos ante este Dios, el único acerca del cual escribió Juan, el único acerca del cual habló el poeta, el único acerca del cual habla la teología y el único acerca del cual fuimos enviados a predicar y a enseñar. Es absoluta y totalmente necesario que los conozcamos, porque como usted ve, el hombre cayó cuando perdió su concepto correcto acerca de Dios. Mientras el hombre creyó que Dios hizo todas las cosas buenas, los seres humanos fueron saludables y santos, o más o menos inocentes, puros y buenos. Pero cuando el demonio vino y clavó un signo de interrogación en la mente de la mujer y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Esto fue equivalente a deslizarse a espaldas de Dios y arrojar dudas sobre su bondad. Y entonces echaba a andar la progresiva degeneración. Comencé con el texto "En ti confía los que conocen tu nombre", Salmo 9:10. La palabra nombre significa carácter, además de reputación. En ti confiarán los que saben qué clase de Dios eres tú. Nos preguntamos, ¿por qué no tenemos fe? La pregunta es, ¿fe? O la respuesta es, fe es la confianza en el carácter de Dios. Y si no conoces a Dios, no puedes tener fe, porque no conoces a Dios. Siguiente, Dios Todopoderoso, precisamente porque es todopoderoso, no necesita que lo sostengan. La imagen de un Dios nervioso, deseoso de congraciarse, que se arrastra ante los hombres para ganar su favor, no tiene nada de agradable. Con todo, si nos fijamos en el concepto popular de Dios, es eso lo que veremos. El cristiano del siglo XX ha convertido a Dios en un mendigo. Tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que encontramos muy fácil, por no decir disfrutable, creer que le somos necesarios a Dios. Sin embargo, lo cierto es que Dios no es mayor porque existamos nosotros, ni sería menor si no existiéramos. El que existamos depende por completo de una decisión libre de Dios y no de que nos lo merezcamos o de una necesidad divina. Todo lo que Dios dice, siguiente, y hace, está en línea con sus diversos atributos. Un atributo no puede ser exaltado por encima de otro. Debemos ver a Dios en su integridad, íntegra plenitud, en toda su perfección y gloria. De otro modo, advierte Tozer, terminaremos viendo a Dios desbalanceado. Si todo cuanto vemos en la justicia de Dios, ese texto ya lo leí. Siguiente. ¿Ves a Dios? Ya. Esto representa al Dios de hoy. Muchas veces he tenido conversaciones en mi oficina con gente y yo he confrontado a este Dios, un Dios amigui, un Dios con el que tú tomás el cafecito, hola Jesús, qué tal, qué buena onda Dios. O un Dios que está en la nube, ¿cachai? Que mira para abajo, ¡ay, qué lindo los seres humanos! O el Dios intelectual que lee, mientras todo está aquí, ¿están grabando? Oh, está la embarrada. Siguiente. O un Dios, ¿cachai?, rockero, que toca la música, que ama la adoración, y la adoración donde tiene como idolatría la música, te lo digo porque yo estuve ahí harto tiempo, la música era una idolatría para mí. Y adoración tiene que ver con lo que es Él, no con lo que sienta yo. Y este Dios así tranqui, que va a pescar, o esta imagen de un Dios arcoíris, ustedes entienden lo que quiero decir, vive el amor, mientras tanto sea amor, ¿cuál es el problema? No, eso no es Dios. Siguiente. Bien. Siguiente, Dios existe por sí mismo. Dios no tiene origen. Él es la causa de todas las cosas, la causa no causada. Dios es el gran originador. Nos creó para que giremos alrededor de Él, como los planetas alrededor del sol. Pero un día el pequeño planeta dijo, seré mi propio sol, separado de Dios, y el hombre cayó. En Gálatas, donde está la lista, ¿no?, de los frutos de la carne, llamamos a tales cosas pecado, pero en realidad no somos más que manifestaciones, síntomas de la enfermedad de base, el ego. Hemos usurpado el trono de Dios. Nacer de nuevo significa bajar del trono y volver a la finalidad para la que fuimos creados, para adorar, glorificar y amar a Dios y ser objeto de su amor. Mira esta imagen. ¿Ves el sillón? ¿Quién está sentado ahí? Tu vida va a tener un giro muy grande y positivo cuando te bajes del trono de ti mismo y pongas a Dios como centro y el verdadero cristianismo. Siguiente. Míralo de lejos. Siguiente. Dios es incomprensible, lo que dije delante. Siguiente. Dios es Trinidad. No voy a hablar de la Trinidad hoy día. Siguiente. Dios es inmutable. Inmutable significa no sujeto a cambios. Dios sencillamente nunca cambia. El cambio ni siquiera es posible para Dios. Dios nunca difiere de sí mismo. La Biblia dice en Hebreos 4 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un ser perfecto no puede ser mejor, ni un ser infinito puede ser mayor, y un Dios santo y recto no puede hacerse peor. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo es Dios? Cuando nos volvemos a Dios en nuestra necesidad, ¿no es maravilloso saber que Él nunca cambia? Él está siempre con nosotros. Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Siguiente, Dios es fiel. La fidelidad es eso en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Él siempre será fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. Todo lo que Dios dice y hace está en línea con sus diversos atributos. Nuestro Dios siempre será fiel a su naturaleza porque Él es un Dios fiel. Dios demuestra su fidelidad a través de las promesas de su palabra. Siguiente. Todos los actos de Dios están en perfecto acuerdo con todos sus atributos. Ningún atributo contradice al otro, sino que todos armonizan entre sí y se unen en el infinito abismo del ser divino. Todo cuanto Dios hace está de acuerdo con todo cuanto Dios es. Y ser y hacer son la misma cosa en Él. La imagen familiar de un Dios frecuentemente dividido entre su justicia y su misericordia es totalmente falsa con respecto a la realidad. Pensar que Dios se inclina primero hacia uno de sus atributos y después hacia otro es imaginarse a un Dios inseguro de sí mismo, frustrado y emocionalmente inestable. Lo cual, por supuesto, equivale a decir que aquel en el que estamos pensando no es el Dios verdadero en absoluto, sino un débil reflejo mental, malamente fuera de foco. Siguiente. Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es, y siendo lo que no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad, Él es fiel e inmutable al mismo tiempo. De manera que todas sus palabras, todos sus actos tienen que ser fieles y deben seguir siéndolo. Los seres humanos se vuelven infieles movidos por sus apetitos, por el temor, por la debilidad, por la falta de interés o por alguna fuerte influencia procedente del exterior. Es obvio que ninguna de estas fuerzas puede afectar a Dios de modo alguno. Él es su propia razón para todo cuanto es y hace. No se le puede obligar desde afuera, sino que siempre habla y actúa desde dentro de sí mismo por su propia voluntad soberana, como le place. Siguiente. Se podría decir que casi todas las herejías que han afligido a la iglesia a lo largo de los años han surgido de una creencia de estas cosas inciertas sobre Dios, o de un exceso de énfasis sobre ciertas cosas igualmente verdaderas. Engrandecer cualquier atributo al mismo tiempo que se excluye otro equivale a caminar derechamente hacia uno de los tenebrosos pantanos de la teología. Y sin embargo, estamos constantemente tentados a hacer precisamente eso. ¿Ves la balanza? Sí. No, Dios es demasiado bueno y demasiado misericordioso. Entonces Él no puede mandar a la gente al infierno. Tienes un Dios falso. Porque Dios es bueno y es justo al mismo tiempo. Él no puede ser más bueno que justo si no tienes un Dios desbalanceado. Siguiente. La Biblia enseña que Dios es amor. Hay quienes han interpretado esto de una manera tal que niegan que Él sea justo, cosa que también enseña la Biblia. Otros llevan tan lejos la doctrina bíblica de la bondad de Dios que la hacen contradecirse en su santidad. O bien hacen que su compasión anule su veracidad. Hay otros que comprenden la soberanía de Dios de una manera tal que destruye o al menos disminuye grandemente su bondad y amor. Siguiente. Solo podemos tener un concepto correcto de la verdad si nos atrevemos a creer todo cuanto Dios ha dicho acerca de sí mismo. Todo lo que Dios dice acerca de sí mismo es la verdad en la Biblia. Sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza de bendición futura. Solo porque Él es fiel, no quebrantará sus pactos y honrará sus promesas. Jamás va a dejarte, jamás va a abandonarte. Solo teniendo una seguridad completa de quién es Él, es de que Él es fiel, podremos vivir en paz y mirar con tranquila firmeza la vida futura. Dios es eterno. Con esto termino. Y si Dios no fuera eterno, ¿cómo podría un Dios temporal ser el creador de todo? Y si Él comenzó a existir en algún momento del tiempo, no tenemos la tentación de preguntar entonces, ¿quién hizo a Dios? Dios habita en la eternidad, fuera del tiempo. Solo Él, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, puede llenar ese anhelo de eternidad en nuestros corazones. ¿Por qué podemos creer en nuestra propia inmortalidad? Porque Dios es eterno. Podemos esperar con calma y tranquilidad el tiempo que vendrá. Puesto que Dios vive en un tiempo presente, siguiente, carece de pasado y de futuro. Siguiente. Vamos al Dios omnisciente. Con esto, bueno, me queda uno más. Hay dos facetas en la omnisciencia de Dios. Nos dice que Dios entiende todos los datos, conocimientos y hechos. Dice que ninguna criatura, incluida nosotros, está oculta a sus ojos. Él ve a través de ti. Él ve a través de nosotros. Nuestro conocimiento, sobre todo de Dios, es muy limitado. Dios es, en última instancia, inefable, inexpresable en palabras, inconcebible e inimaginable. No debemos preocuparnos porque Dios lo sabe todo y usted no puede desplazarse fuera de su amor y su cuidado. No puede salir de Él. Él ve a través de ti, Él te conoce. Él conoce tu futuro, conoce tu pasado, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Siempre debemos estar dispuestos a confesarle nuestros pecados porque Él te cacha. Nuestras dudas, nuestros temores, de todos modos, no hay nada que podamos esconder de Él. La soberanía de Dios, supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él. Él es el Señor absoluto sobre la creación, como hijos de un Dios que es completamente libre de hacer lo que le plazca. Debemos ser tranquilos y pacíficos, libres de preocupaciones. En su tiempo y por su voluntad, Él está realizando sus propósitos eternos. Voy a leer el último, el Todopoderoso, porque tengo muchos. Bueno, como te dije, este es uno de los ramos idem. Dios Todopoderoso. El significado esencial es omnipotente y todopoderoso, es exactamente ese. Dios tiene todo el poder que hay. La Biblia nunca utiliza estas palabras para referirse a otro que no sea Dios 56 veces. No existe poder en ninguna parte que no tenga a Dios como fuente. Y la fuente tiene que ser tan grande como lo fluya de ella o mayor. Como una mosca en un avión que se preocupa si el avión puede soportar su peso, nosotros nos preocupamos de si realmente el Dios Todopoderoso del universo será capaz de manejar nuestros problemas. Pero Dios sostiene todas las cosas con su poder. En nuestras oraciones no debemos dudar en pedirle a Dios cosas difíciles, porque no hay cosas difíciles para Dios. ¿Entiendes el ejemplo de la mosca? La mosca está estresada en el avión porque pesa tanto que el avión se va a caer. Eso es. Esas son las conclusiones ridículas a las que llegamos nosotros. Y para terminar, quiero que vamos junto a Apocalipsis, porque tengo mucho que decir, pero no quiero ir más. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Doce. Bueno, el 8 dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos al 12. ¿Están ahí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Paréntesis. Cuando estuvimos en las cataratas del Niágara, estábamos justamente con... Y yo estaba así como... ¡Ay, los gringos le ponen color! Y empezamos en la barquita. Nunca voy a olvidar esa experiencia, porque no paraba de llorar, porque este versículo me retumbaba y me retumbaba en la cabeza. Íbamos en la barquita, yo mirando la catarata, y de repente veo una catarata grande, enorme. Y yo dije, ¿y esa es la maravilla del mundo? Como... Y en Chile tenemos mejores, ¿cachai? ¿Verdad? Eso estaba pensando, como, ¿a qué le ponen? Bonito, pero estaba en esos pensamientos, chiquillo, cuando me doy vuelta y me encuentro con la catarata más grande del mundo. Y no pude con eso. Es impresionante. Estábamos a muchísimos metros. El agua nos empapó de tanta agua que salpicaba, y estábamos a muy larga distancia. No te puedes acercar. Y el ruido, y venía este versículo a mi mente. Su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, porque así es cuando Él te habla. Su voz, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. No lo puedes ver. Al ver lo que hay a sus pies como muerto, obvio. Pero Él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Ponte de pie, por favor. Quiero pedirte que ores. Rompe el ídolo que has creado de Dios en tu mente, porque tú has creado el increado de algo creado, y eso es imposible. No nos postramos a imágenes, pero sí tenemos un Dios falso en nuestra mente a quien adoramos. Así que pide perdón a Dios por eso, y dile: Dios, quiero conocerte. Cierra tus ojos un ratito. Dile: Dios, quiero conocerte. Quiero conocerte. Y yo creo que esta generación de jóvenes, si nosotros logramos un conocimiento de Dios, vamos a impactar este lugar, esta comuna donde Dios te pone, de jóvenes que tienen una pasión por Dios, y entre más conocemos a Dios, más queremos conocerlo. Así que vuelve a la imagen del sillón y dile: ven, Dios, y siéntate en el trono de mi corazón. Te cedo mi lugar. Ya no quiero ser el centro. Esto no se trata de mí, se trata de ti.